entrevista con el teniente coronel de caballería Simón Román Alcalá, realizada por Alicia Olivera el 13 de octubre de 1974 en Juchitepec, Estado de México.
Distrito de Chalco.
Distrito de Chalco, Estado de México. Don Simón, ¿usted nos podría decir si recuerda el año en que nació y dónde?
Yo nací acá en Juchitepec.
¿Aquí en Juchitepec? ¿Más o menos en qué año?
En 1901, en febrero 18 de 1901.
Ah, ¿cómo se llamaban sus padres?
Mi papá, Simón Román Chavarría. Y mi mamá, Dominga Alcalá, ya no recuerdo de su otro apellido, porque esa murió en Totolapa, cuando ya bajamos de aquí, que nos bajó la línea de fuego para abajo. Sí. Ya nos las llevamos de aquí enfermos, porque entonces vino mucho la enfermedad del tifo. Fue una epidemia, pero de que estaban las casas como un hospital.
Sí. ¿Usted recuerda en qué trabajaba su papá?
Trabajaba en las haciendas. Era mayordomo.
Era mayordomo. ¿De qué haciendas, recuerda usted?
Primero trabajó en la hacienda de Retana.
¿Retana?
Hacienda de Retana. Luego trabajó en la hacienda de Aclapango. Luego de la hacienda de Aclapango, lo vio el hacendado un señor Maurilio Fabre, que era de acá, para la hacienda de Buenavista, del estado de Morelos. Sí, ya es el límite de Estado de Morelos y Estado de México, ¿verdad?
Sí.
Y luego de ahí lo vio un compadre de él de Ozumba, un tal de Vicente Escamilla.
Sí.
Fue el que lo...
Debe haber sido un buen trabajador de la hacienda, puesto que era solicitado en distintas partes, ¿verdad?
Era muy honrado, muy, muy honrado. Tal vez a nosotros... Yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, yo lo que tengo aquí, que ve usted, lo he adquirido a base de sudor y trabajo, porque vi yo tantas cosas y tantos elementos que buscan o andan tras de los puestos por a ver qué se echan al bolsillo. Yo no hago nada de eso. No me ha gustado. Porque yo vi sufrir, me he empeñado mucho aquí en mi población, por ejemplo, a tener, o que dejar un recuerdo a los de mi pueblo, de uno, pero no se presta a la gente, señorita, porque hay mucho antagonismo y unos agarran los puestos para llenarse los bolsillos, y yo soy enemigo de todas esas cosas. Para no ver cosas, no andar de noche. Ya estoy sufrido y siempre he luchado por ver el bien de los de abajo, por ver por un conglomerado de la gente que lo necesita, pero desgraciadamente no todos pensamos igual, señorita.
Dígame una cosa, ¿usted recuerda en qué forma le pagaban a su padre? ¿Cuánto le pagaban más o menos?
En aquel tiempo lo que ganaba un peón eran 50 centavos.
Sí.
50 centavos, así que vivía uno en las haciendas, allí había tiendas, que decían tiendas de raya. Allí lo que se necesitaba de comestible y todo eso, se lo daban a uno en la tienda.
¿A qué precio? ¿Al normal?
Un alto precio en aquellos tiempos. Por ejemplo, un metro de manta valía 12 centavos. Había cosas así más caras, entonces eran reales. 25 centavos eran 2 reales.
Sí.
50 centavos eran 4 reales. Todos tenían por reales, cuartillas, medios. Ahora ya la situación ya es todo muy cambiado. Y entonces era todo muy barato.
¿Y si un peón ganaba 50 centavos, el mayordomo cuánto ganaba más o menos?
Pues podía ganar 75.
¿Un poquito más?
¿Un poquito más?
¿Y cuáles eran las obligaciones como mayordomo?
Ver a los peones que trabajaran, que salieran a buena hora, andar viendo los campos, ¿verdad? Por ejemplo, en las haciendas era cuestión de ir a romper, que a segundar, que a terciar la tierra, luego a prepararla para la siembra, si era de maíz o era de trigo.
¿Y los peones vivían dentro de la hacienda?
Allí,
¿o vivían de otro lugar?
Habían rancherías allí, habían accesorios en la hacienda, pero eran muchos los peones que trabajaban allí. Así es que habían rancherías allí, tenían ganado, había vacas, había mulada, había borregos, chivos, y, bueno, que se entiende un hacendado, ¿verdad? Un cacique de aquella época, como los que hay ahora modernos. Ahora pues hay con mayor razón, porque ahora roban más de plano, yo lo digo sin... ¿eh? Ahora veo elementos que de la noche a la mañana, que no sufrieron, pero tienen oportunidad de llegar cerca del altar mayor, y ahí es a donde empieza la evolución del individuo. Mientras ellos comen, nosotros andamos todavía. Es doloroso el decirlo, ya con la edad que tengo, que estemos olvidados, porque una ayuda que nos dio hasta ahora actualmente este presidente, de 10,000 pesos en la situación que estamos viviendo, con todo tan caro. ¿Qué cosas son 10,000 pesos, señorita? Quiero que me diga, ustedes no alcanzan para nada.
Sí.
Yo, por ejemplo, agarro ahorita, vendo una vaquita de las que tengo, me dan 5,000 o 6,000 pesos, y yo ando cuidándola, yo ando trajinando todavía, porque, como le digo, señorita, me gusta trabajar. No, yo agarré, por ejemplo, el trabajo desde muy chico, el trabajo de la peluquería. Trabajé aquí, me enseñé a perfeccionar mi trabajo. Bueno, digo perfeccionarlo, a empezar a trabajar. Luego vino la bola, estábamos en la escuela.
Espéreme tantito, vamos por allá. Nada más que íbamos así más o menos por tiempo.
Por tiempo.
Entonces, me estaba usted contando los recuerdos de su papá. Entonces, nada más, quería yo preguntarle, ¿él se entendía directamente con el jefe de la hacienda?
Eran dos mayordomos, el primero y el segundo.
¿El segundo? ¿Él era primero o segundo?
Segundo. Porque era el primero, es el que distribuye allí, por ejemplo, raya y todo eso, ¿verdad? Que se entiende.
Sí, sí.
Y el segundo es el que sale a ver a los peones del campo.
A vigilar directamente.
Exactamente.
Entonces,
sí.
¿Él no se entendía directamente con el primer mayordomo?
Él se entendía con el primer mayordomo.
¿Y usted no recuerda cómo se llamaban los dueños de la hacienda, que usted más recuerde?
Bueno, los de... Era ya cuando ingresé a la bola, ya ingresé yo, fue en 1910. Ya.
Sí, pero cuando usted era chico, ¿cómo se llamaban los dueños de la hacienda de donde trabajaba su papá?
Uno fue, creo, me parece, Manuel Fernández, el de aquí de la hacienda de Retana.
Sí.
Los de Aclapango, no sé cómo se hayan llamado los señores esos. De Buena Vista, sí le digo, Maurilio Fabre era de acá.
¿Mauricio qué?
Maurilio Fabre.
Fabre.
Todavía viven uno o dos hijos de él que están en el ejército, son generales.
Sí. Así que entonces su papá era segundo mayordomo.
Segundo mayordomo.
Ahora, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Pues fuimos, fuimos como unos 7, 8, pero de los que vivimos así, cuando la bola nomás quedamos 3, una hermana que murió precisamente en 1910 cuando comenzó la bola, ya nos las trajimos enfermas para acá de allá de la hacienda esa de Coatepé. De Coatepé. Ya fue cuando precisamente le digo que yo ingresé a la... Pues ingresé porque vine de... Yo y mi hermano, el mayor, venimos de guías y venimos de bomberos.
¿Cómo qué edad tenía usted en ese tiempo?
Pues como 10, 11 años.
¿Como
10
años? Uh-huh. Entonces era un niño todavía.
Sí, éramos chicos, sí.
¿Y ustedes no habían tenido oportunidad de ir a la escuela? ¿No había escuela en las haciendas donde trabajaban?
No, pues, entonces en las haciendas siempre ha habido ese antagonismo, señorita, de que al de abajo siempre lo quieren ver a un lado. Para el que tiene modo, hay colegio, hay atenciones y hay todo. Y ahora veo las cosas muy distintas, porque en los colegios tanto va el más pobrecito como va el que tenga más dinero, ¿verdad? Ahora es una enseñanza
pareja.
Y entonces no había eso, porque querían tener siempre al hombre parias en...
Así que usted no tuvo oportunidad de ir a la escuela para nada.
Acá tuvimos la oportunidad de estar en la escuela, nada más estuve primero y segundo año, fue cuando ya se vino, cuando nos venimos precisamente del monte para acá, ya estuvimos y ya como un poquito ya más grande, pude aventajar un poquito, ya luego se cerró duro la cuestión de la revolución y venían matando y haciendo destrozos y medio.
¿La escuela que usted asistió era del pueblo o de la hacienda?
No, era de aquí, de la población.
De la población.
La población.
Ah, bien. ¿Y era escuela de gobierno?
Escuela de gobierno, sí. Escuela de gobierno.
¿Y entonces usted hizo primero y segundo año en la escuela?
Primero y segundo año, sí.
¿Y usted ayudaba alguna otra tarea a su papá en el trabajo?
En el trabajo del campo, pues teníamos que irnos al corte. Entonces estaba uno, pues, arruinado. No tenía uno, por ejemplo, ahora...
siendo niños todavía tenían que participar en la labor del campo?
Sí, tenían que, pues, ayudarlos, sí, porque la necesidad era... Por ejemplo, uno que se iban, por ejemplo, no siempre tenían la oportunidad de tener un buen trabajo, porque hasta en los trabajos hay envidias, hay todo. Sí. Tiene usted un trabajo y por una cosa u otra ya lo quitan. Pues entonces, aquel individuo no puede estar de ocio teniendo familia. Entonces se ve uno obligado, como ahorita mando a mis hijos, unos a cuidar las vacas, otros por ciertas cositas, ¿verdad? Vienen y... Unos, hoy sí que dentro de la casa trabajamos todos, sean hombres, sean señoritas, sean niñas, lo que sea, le ayudan a uno.
Todo el mundo, claro.
Todos, sí, sí, la lucha por la vida.
Entonces, por ese tiempo, ¿ustedes oyeron hablar de la revolución? ¿Alguna cosa?
Sí, ya sé precisamente lo que le digo a usted, fue cuando se enarboló ya la bandera definitivamente de Madero. Y luego vino el fracaso rápido del presidente. Entonces ya habían sus chusmas por donde quiera en toda la república, unos en favor y otros en contra del gobierno.
¿Y su papá qué partido tomó en ese tiempo?
Pues el partido de los zapatistas. Mi papá tuvo, pues, amistad aquí con el general que era de acá, general Everardo González. Ese general fue, hizo lo que se ingresó a la revolución ya cuando empezó ya se extendió ya por donde quiera. Entró como soldado, como yo entré, como todos, ¿verdad? Y luego a obtener sus méritos en campaña, según su inteligencia de uno, porque para todo eso necesita también no ser un poquito tonto, porque el que es tonto se muere, dice el dicho, que el que es perico donde quiere es verde y el que es tarugo donde quiera pierde. Sí, sí, sí.
Dígame, que... de aquí del pueblo, ¿quién era el más importante, el líder, así, el que les hablaba, el que los animaba, que se los siguieran? ¿Quién
no, pues el general, ese Everardo González, y no habían líderes, sino era una cosa... No había quien lo animara, uno, sino uno de su voluntad se iba a la revolución. Porque pues si venían matando a hombres grandes, señores grandes, venían matando a niños, venían matando a señoritas, a señoras y todo. Era una cosa espantosa, señorita, una cosa.
¿Pero quiénes los mataban?
Pues los del gobierno, los del gobierno de Victoriano Huerta, cuando la supresión fue cuando se vino todo el... Luego Venustiano Carranza y todo eso... Se vino, fue una revolución sin... Unos todos, en todas las cosas, unos quieren superar más que otros, señorita. Por ejemplo, aquí del lado sur, todo este de puede decir, desde México para acá, para abajo, predominio de Cuernavaca y para este rumbo, el zapatismo, o este San Luis Potosí, Puebla y todo eso, puro zapatista. Y para arriba, puro carrancista, o puro este... Puro villista, para el norte, puro villista.
¿Eh? Así que, entonces, don Everardo González los animaba.
No, con él teníamos, o con él, o con otros jefes, teníamos que ingresar. Yo, por ejemplo...
Pero la causa por la cual ustedes se incorporaron a los ejércitos zapatistas, ¿cuál fue la principal
causa? La principal causa fue precisamente acabar con la Inquisición, acabar con el maltrato que le daban... A todos los trabajadores y a luchar por la tierra, para tener derecho a tener un pedazo de tierra.
¿Ustedes no tenían tierra?
No teníamos nada.
Su
no,
papá
no
poseía ni un poder.
Ni un pedazo, nadie. ¿No? Aquí los dueños de la tierra eran los terratenientes, los caciques de aquellos tiempos, ¿verdad? Es lo que le digo a usted. Viene uno que, con la experiencia que ya va uno teniendo, de nada sirve que hubo tanto derramamiento de sangre. Y tantas familias que los que tenían quedaron en la calle y los que no tenían quedaron hasta sin... Porque se acabaron familias enteras, señorita, se acabaron familias enteras.
¿Eh? Sí. ¿Y entonces su padre también se incorporó al zapatismo?
Pues sí, estuvo así, ¿verdad? Él directamente no podía, porque como era, tenía las obligaciones, como yo, por ejemplo, ahorita, no pueden, ya, en primera ya mi edad ya no me ayuda para un escándalo de esos. Igual estaba ya mi padre, ¿verdad?
Ya era grande.
Ya para esas cositas, pues, uno era de muchacho, era el que salía una, como le digo a usted, cuando bajó la línea, pues, jalamos con lo que pudimos, cargamos y ahí vamos para abajo. Toda la gente nos iban empujando. Haga usted de cuenta que era una barredora que iba.
Los que arrastraban, casi.
Pues sí.
¿Y de su familia, solo usted se incorporó al zapatismo entonces?
No, vimos yo, mi hermano, otro hermano menor que yo, más chico, José Román, Miguel Román, Antonio Román, de los que anduvimos, que tomamos las armas, unos tíos míos, Manuel Román, el tío Gilberto, bueno, sí, personas que tenían que agarrar las armas forzosamente, nos íbamos a trabajar al campo y íbamos armados, nos poníamos a trabajar, que ya viene el gobierno. Agarramos a un lado los animales y los adelantamos en un bordo, lo que fuera, y nos poníamos ahí en los caminos a esperarlos.
Dígame una cosa, ahora que usted lo menciona, eso es muy importante. En cuanto ustedes se incorporaban a los ejércitos, ¿luchaban todo el tiempo o algún momento sembraban las tierras, se ponían a trabajar?
Exactamente, teníamos que luchar y sembrar, porque ya en aquel tiempo, en aquellos ambientes que se acabaron las haciendas, se acabó todo, tenía uno que luchar a brazo partido, de sembraba frijol, entonces sembraba aquí mucho trigo, sembraba uno el trigo, así que si iba uno al campo, si iba uno armado, y los trabajadores que llevaba uno ya, llévate tu carabina, tu mauser, tu rifle de caballería o lo que fuera, de infantería, que se viene el gobierno, pues a toque de cuerno, de si había clarines, pues a todos enseñó uno. Ahora pues ya tanto tiempo, ya se me puede olvidar, ya todo, ve usted que todo se olvida.
Mire cómo no se le olvida, usted está recordando muy bien todo.
Pues, sí, son ahora, cositas que...
Dígame una cosa, ¿usted con qué jefe directo se incorporó?
Con Felipe Neri, lo que le digo a usted, con el general Felipe Neri.
¿Dominaba esta zona?
No, era de aquí del estado de Morelos, pero era el jefe, se puede decir que en aquella época eran los primordiales jefes de la revolución del estado de Libertador del Sur, era Emiliano Zapata, Eufemio Zapata, su hermano, Felipe Neri, de ahí vino el general Everardo González, Genovevo de la O, ya surgieron así varios jefes y oficiales como nosotros que ganábamos precisamente los puestos en campaña le mandaban, por ejemplo, a uno, vaya usted a tal parte con tantos hombres, porque y allí se veía dónde, cuál era quién y cuál no. Que desde luego ya conoce uno conociendo los lugares, yo conocía yo aquí, entonces usted se va por este lado, este rumbo, usted se va a este otro.
¿Usted con qué grado se incorporó? ¿Qué grado le dieron?
Con grado de teniente.
¿Luego?
Sí.
¿No fue soldado raso?
No, sí, fui soldado raso, pero luego, pues, es uno de joven, es uno muy, lo que sea.
Muy atrabancado.
Atrabancado, en una palabra. Aquí venimos y atacamos, cuando venimos aquí, se atacó aquí a la población. Nos metimos junto a los cuarteles, agarrarles a los cuarteles como de unos 15 a 20 pasos, donde aguantaban las bombas hechas de botecitos, de chilitos y todo eso, ¿verdad? Que todo provisional, fue una guerra que se... Yo luego les digo que las guerras no las hacemos nosotros, las hace el Ser Supremo, porque le da a cada quien la idea en qué forma debe de... Hacíamos las mechas de las bombas con cordones de lana, que entonces usaban los harapes buenos de lana, con los cordones de lana hacíamos las mechas, los jefes compraban la pólvora, mojaba uno las mechas esas, luego les embarraba una pólvora, le ponía uno a secar, eran las mechas según la distancia que quería uno para que aguantaran las bombas, y los morrales, y aprendía uno luego al vicio del cigarro. Yo estaba, tiene como 2 o 3 meses Dejé el cigarro porque me estaba matando ya el cigarro. Y pegaron los vicios, así que... Sufrió uno en esa época. La seca y la meca.
¿Cómo les pagaban, don Simón?
No, hasta eso, señorita, no teníamos sueldo.
Era, ¿no tenían haber?
No tenía. Los haberes sabían cuando llegábamos a dar un ataque donde hubiera parte que los jefes, ¿verdad?, pudieran rejuntar alguna cantidad de dinero por parte de las autoridades, era como le daban a uno menos, ¿no?
Pero así era eventual.
Eventual, sí. Manos libres era la cuestión, pero no, unos, no, por ejemplo, cometían más abusos los del gobierno en esa forma de manos libres, ¿verdad? Que ellos venían renumerados porque tenían sueldo, tenían buena, pues digamos, aunque fueran uniformes, lo tenían todo por parte del gobierno y nosotros no teníamos ropa, no teníamos nada, no teníamos...
¿Cómo les daban armas?
Las armas que llegaba uno a obtener, uno mismo las tenía que rehacerse de ellas, por ejemplo, en una emboscada. En una emboscada. Por ejemplo, yo les he platicado que ve así, bueno, cuando he ido a la defensa me ganan y los generales a como ahorita, estar platicando, estar. Tiene uno. Estamos, por ejemplo, 4, 5 o más compañeros, que viene el gobierno por tal parte. ¿Tú qué dices? ¿Nos vamos a esperarles? Pues se anima uno que yo tengo 4, ¿tú cuántos cartuchos tienes? Pero yo que tengo 10, yo que tengo 2. Pues nos repartimos, nos ponemos a nivelarnos del poco parque que tenga uno y otro. Vamos y los esperamos, aquí van pasando. Naturalmente que la tropa siempre va con disciplina. Y uno, el guerrillero, siempre busca la forma de, pues, aborazarse de elementos del mismo gobierno, ¿verdad? Entonces los ataca uno, como va, por ejemplo, la caballería, que siempre, en un tiempo de guerra, siempre la caballería va adelante, va como exploradora, ¿verdad? Agarra uno, empieza uno a tirar, uno los agarra, pues, a boca de jarro, y les tira uno, y ellos empiezan a tirarse, a alebrestan los caballos, y tiran porque tiran. Yo se los digo porque yo no les cuento, por ejemplo, mentiras. Les tiraba uno a pegarles, y ellos tiraban naturalmente, pero como aquí la rienda, y la rienda en esta forma, cogían la rienda de los caballos.
Con la mano izquierda.
Sí, acá la rienda, y aquí el rifle, y para dónde, ¿a quién le tiran? Si van atendiendo al caballo, que no vaya a dar sobre de uno. Así era, sí. Así es que, pues los hacía uno correr o los acababa uno allí, se rehacía uno de parque, se rehacía uno de, ¿cómo le digo a usted? De lo que llevaban. Porque,
¿de eso, caballos también?
De caballos también, los caballos que pasaban al lado donde estaba uno, pues los agarraba uno, de todo, ¿qué se entiende?
Así se hacían, entonces. Ahora explíqueme una cosa, porque pues uno no sabe nada. Usted habló de que les daban manos libres, ¿eso qué significa? Pues, ¿podían entrar a los poblados que tomaban y tomar lo que necesitaban?
Pues sí.
¿O pedían, o cómo era eso?
Manos libres era por cuestión de a las tiendas, a tiendas de abarrotes, era donde decían manos libres, pero no, por ejemplo, precisamente hombres. Que por eso...
¿A las casas no?
Por eso, no, a las casas siempre se respetaron los hogares. A las casas llegaba uno, tocaba uno con la carabina, salían, ¿qué se le ofrece, señor? ¿Que de qué gente? ¿De Zapato? O fuera gente del gobierno, enteramente era igual. Pedía uno unas tortillas que comer, quedaban uno como, pues como los perros, manojos de tortillas frías, y para uno eran pan caliente.
Claro, con el hambre.
Con el hambre, lo que te digo. Y comíamos nopales, ya las pencas grandes las echamos, hacíamos luminarias con, por ejemplo, en tiempo de los rastrojos del maíz. Están por, una vez nos tocó el ataque ahí en la Milpalta, y ganamos ahí el gobierno, lo echamos para el Cerro del Teucle, y hacíamos luminaria allí con zacate. No teníamos que comer, y gente casi ya no había ahí en la población, allá en la Milpalta. Andábamos con los rifles pegando en las casas y entramos. Donde habíamos hueco, rascábamos, ahí estaba en el subterráneo, ahí había maíz, algo de frijol, cosas que enterraban de semilla. Ya lo sacamos y todo eso. Entonces el general decía, no, esta semilla hay que repartirla a las familias de nosotros y a las que estén necesitadas, porque toda la gente estaba necesitada, toda la gente, ¿verdad? Ya uno allí en la línea de fuego, estaba uno luchando allí, como le digo. Comía uno, el día que comía uno una tortilla con sal, ese día decían que era un banquete. Comía la tortilla dura y como podía uno, ¿sí? Alguna res que llegaba uno a matar, la mataba uno a tiros. Llegaban los compañeros allí, pues se resmaba uno, cada quien con su cuchillo, cortale un cacho, pero ahora trabajan una res, la están pelando, está que una pieza para acá, entonces no. Agarraba uno y mataba uno al animal y uno le corta de un lado, el otro le corta de otro. El que le tocó y luego a la hora de ir a hacer la fogata que está uno comiendo, usted la está asando y yo voy y se la quito. Sí, que se entiende una revolución. Por eso veo, ¿sí? Luego veo así que y las familias, vamos a ver una película. Ya le digo, por muy bien que hagan las películas, pues sí, tiene que ser una argumentación, ¿verdad? Que le dan un parecido, digo, pero aquello fue triste, fue duro. Oh, qué va.
Allí no había muchachas bonitas, ni cantantes, ni nada de eso.
No había nada.
No estaba por
bueno, No.
¿Y su jefe directo era don Everardo González o había otro jefe subalterno de Everardo González?
El jefe que, pues sí, el jefe supremo de la revolución era precisamente Emiliano Zapata.
Sí.
Emiliano Zapata.
De todos los jefes.
De ahí, de Emiliano Zapata surgieron ya todos los demás jefes según su mérito revolucionario, generales de división, generales de brigada. Sí, ahí ya vino la cuestión de cada quien se iba ganando sus ascensos según las partes donde triunfaban y viendo a la gente. En todo, porque los jefes en todo se dan cuenta.
Sí.
Por ejemplo, traen elementos de... Yo todavía ahora para terminar la revolución, sí, de cuando la unificación, todavía nos mandaron llamar aquí en México el general, presidente de la República, Plutarco Elías Calles, para prender a un compañero que fue también revolucionario.
¿No sería Valentín, a Manuel Reyes?
No, esos los conocí, Manuel Reyes y Valentín Reyes, los conocí. Pues esos nos daban auxilio, nosotros les dábamos auxilio a ellos, querían ir por acá el rumbo de Topilejo, por ahí.
Uh-huh.
No, era otro de aquí de Tetelco, Maximiliano Vigueras, alias El Choco.
¿El Choco? ¿Por qué le decían El Choco?
Porque era el más chico de todos los hermanos.
Ah, El Chocoyote.
Chocoyote, por eso decían El Choco.
Bueno, y de su jefe de usted, don Everardo González, ¿tomaba órdenes directas de Emiliano Zapata o él era el que hacía su estrategia como él quería?
No, tomaba órdenes precisamente para atacar y para todo. Se caminaba pues como debe ser ahora en todo. Por ejemplo, el presidente de la República tiene sus gobernadores, tiene los gobernadores, tiene presidencias municipales, así ven, porque no nomás era de una revolución así sin gobierno, ¿no? Cada, por ejemplo, en cada parte pusieron... El gobierno de Zapata tuvo su moneda que vivía o que valía dentro de su rumbo. Villa tenía
su moneda.
El gobierno del centro tenía su moneda también.
Así que aunque era así toda una revolución y todo revuelto aparentemente, sí había un orden.
Sí había, cómo no, precisamente por eso fue el acatamiento, o sea, la confianza que tomaron las poblaciones con unos y otros.
Sí.
Si entraba el gobierno y venía destruyendo, y tenía uno que jalar por del lado de donde le dieran a uno más garantías, el gobierno de la revolución, el gobierno del general Emiliano Zapata. Es que no es como le digo.
¿Ustedes llegaron a ir para rumbo de donde tenía su campamento el general Emiliano Zapata?
Anduvimos por donde quiera, los campamentos no eran un lugar nomás.
Eran varios.
Ahorita estábamos en una parte, anochecíamos y no amanecíamos, porque el gobierno andaba atrás de nosotros y nosotros tras de ellos, entera, era una
cosa. ¿Cuáles eran los principales campamentos donde ustedes andaban, don Everardo González?
Pues no, campamentos sí de... Por ejemplo, antes de que bajara la línea, estaban aquí en esta población, en Ameca, en Chalco, en Ayocingo, en Xochimilco, en La Milpalta, en Santana, en Topilejo.
Varios
campos. Varios, porque no podían establecerse en una sola parte. Tienen que andar porque entonces lo localizarían a uno
con facilidad. ¿Y les daban alguna instrucción militar durante la lucha? ¿O cada quien se organizaba?
Cada quien se organizaba allí como Dios lo ayudaba. No, fue una cosa. No había precisamente tiempo para tener cierta organización de disciplina.
Pero, por ejemplo, iban a tomar un punto. ¿Cómo se organizaban ustedes para tomar ese punto y estar de acuerdo todos?
Por ejemplo, un general, si se trataba, por ejemplo, de venir a atacar acá a Juchitepec, se mandaban mensajes para los generales, para Felipe Este, para Cirilo Arenas, de acá del estado de Puebla, varios jefes que, como le digo, señorita, ya ahorita ya tantos años que tiene, ya se le van uno olvidando los nombres y todo eso, ya vamos viviendo en otro ambiente, ¿verdad? Pero entonces, es como le digo, tenía uno que va a atacar a Juchitepec, se necesita la cooperación del general fulano, la cooperación, de por ejemplo, de acá del Topilejo, Valentín Reyes, la cooperación, si hay bastante tropa acá. Otro mensaje a Genoveva de la O, otro mensaje al general de aquí de Tepoztlán, Mariano Sánchez, jefes, había muchos generales por donde quiera, ¿verdad? Por aquí, por rumbo de Cocoyó, de Borguastepe, de por donde quiera, muchos jefes, como le digo, ahora, señorita, ya. Ahorita ya, por eso le decía yo a usted que sus datos de uno están más.
En su hoja de servicio los vamos a tomar. Pero es muy importante los detalles que usted nos está dando,
pues sí,
¿no? Esos complementan todo lo
exactamente. Aquí fíjese usted que cuando venimos a atacar, yo les he dicho, por ejemplo, que pasó la fiesta del 16, bajó la línea, y quien venía, pues lo que sea, en este rumbo, agarró el... Y ve usted que entonces era bastante joven, general Joaquín Amaro, que le decían de la racada. Un elementazo de primer orden dentro del carrancismo. Joaquín Amaro dice, pues aquí nos traía y lo atraíamos.
¿Ese fue contra quien lucharon?
Sí,
los zapatistas.
Bastante.
¿Con quién más recuerda usted de parte del gobierno que los haya atacado?
Subieron muchos generales de Pablo González, también ese no nos atacó por aquí, pero eso ya cuando bajamos la línea, nos atacó por de aquel lado del estado de Puebla, nos entró por Xochimilco, sí. Agarramos por el volcán, por Ocuituco, ese rumbo. Entonces nosotros estamos combatiendo aquí, bajó la línea aquí para abajo, y nos agarramos, puede decir, a dos fuegos. Por aquí vamos, puede decir que en desbandada, porque nos metieron gobierno desde... Todo el Distrito Federal fue una línea de fuego abarcando así una nube que iba para abajo. Y como veían que nosotros íbamos cediendo terreno dejando terreno y ya de escape para abajo, con familias y todo, íbamos dejando lo que podíamos llevar, lo dejábamos en el monte, en ranchos, así que ya no podíamos caminar y dejábamos las cosas. Entonces, nos cortan la retirada de aquel lado, ahora Pablo González, allí con Pablo González iba este Guajardo, coronel Jesús Guajardo. Esos fueron dos elementos, ¿verdad?, que en una forma que agarraron a Zapata con intrigas, con escaramuzas que se iban a rendir, se iban a pasar del lado del zapatismo, y le comen el mandado, y se fió. Lo mataron.
¿Usted llegó a conocer al general Zapata?
Sí, cómo no, bastante.
¿Habló directamente con él?
Sí, como estamos ahorita platicando, pues es una cosa que muchos generales, es lo que le digo, señorita. Yo,
¿él llegaba a hablar de lo que él pensaba, de cómo pensaba
él? Él fue un hombre tan bueno, tan... pues como un cerebro que es lo que yo le digo, señorita. A mí me ha gustado siempre tener cierta memoria y cierta objeción en ver sus comportamientos de unos y de otros. Fue un elemento que siempre pugnó por el bien del pobre, porque él trabajó también en las haciendas. Trabajó de peón hasta caballerango y todo eso. ¿Por qué no los platicaba? Así que él ya desengañó todo el trato que le daban a los peones y todos, pues toda la gente, de que se fuera con el gobierno. Entonces, por una cosita de nada, agarraban al individuo y se lo llevaban de leva. Y de leva metían a uno, como le digo a usted, en la tropa del gobierno, meten al individuo con disciplina. Y cae uno como una manada de borregos que van a meterla al matadero.
¿Usted llegó a conocer el plan de Ayala o yo hablar de él?
No, oye, precisamente que todos oíamos hablar de todo eso, ¿verdad? Porque pocos fueron los que acompañaron al general, sí, a los grandes jefes, para firmar el plan de Ayala.
¿Pero se los leían a ustedes? ¿Les hablaban sobre el plan de Ayala?
Sí, cómo no, pues precisamente...
¿Sabían lo que contenía
el plan de Ayala? La cuestión del mejoramiento del la clase pobre, de la clase de abajo, a pelear, a tener derecho, a tener un pedazo de tierra. Por eso es que todo género humano, no había tan solo en la revolución. Eso sí me doy cuenta, ¿verdad?, que, por ejemplo, hubieron muchas mujeres de talento que enarbolaron la bandera de revolucionarias y andaban peleando igual que un soldado, y se respetaban a pesar de andar dentro de un vándalo, que así se podía decir, ¿verdad?, de hombres sin disciplina y todo eso. Siempre hubo respeto para con ellas.
¿Tenían mando de fuerza?
Había mujeres que sí tenían mando de fuerza, sí.
¿Usted se acuerda del nombre de alguna de ellas?
No, ya ahorita, ya todo eso, ya, como le digo, señorita.
¿Usted no conoció a la coronela Rosa, de casualidad?
Fue de por aquí abajo.
Rosa Bobadilla.
Una señora alta, ella, media morena.
¿Pero sí la conoció?
Sí, la conocí, ¿cómo
Porque
no?
De ella hablan mucho los zapatistas.
Sí, ¿verdad? Sí, cómo no, sí la conocí.
¿No recuerda usted a otra, así de nombre?
Pues hubieron muchas compañeras, lo que le digo a usted.
¿Sí? ¿La abuela Amelia la conoció usted?
Que muchas, conocí muchas. Ahora esta muchacha que también estuvo en la, hasta en la cuestión de películas, que bueno, en Adelita y todas esas revolucionarias que fueron de veras como en aquellos tiempos, cuando los franceses siempre ha evolucionado la sangre mexicana, tanto de hombres y a hombres hechos y derechos, como de jóvenes, como lo mismo de las mujeres. Han enarbolado, se han visto las anomalías que pasan o que sufren dentro de sus maridos, que se los arrebataban, los agarraban y los asesinaban, cosa que los mataban, les acumulaban que eran revolucionarios, que eran zapatistas, los agarraban a matarlos, a fusilarlos, a colgarlos, siendo que no...
¿Quedaban solas? ¿En algún momento ustedes tuvieron contacto con tropas villistas?
No.
¿Para nada ustedes?
Con los villistas, ellos se andaban por su rumbo y nosotros, ahora sí, cada quien peleando por su... Tuvimos oportunidad, por ejemplo, estar aquí por el estado de Hidalgo con este general Marcial Cavazos. Ajá. También fue un guerrillero muy bueno. En cambio, pero que le digo a usted...
¿Y usted notaba diferencia entre las tropas zapatistas y las tropas de Marcial Cavazos, por ejemplo?
Llegábamos, por ejemplo, él nos pedía auxilio, se lo teníamos que dar, pero siempre es como una ayuda de ahorita que vienen ustedes, tú te vas a tal parte, tú te vas a tal parte, pero luego otra vez cada quien a sus,
sí,
a sus terruños, a sus...
Pero lo que le pregunto también es que si ustedes notaban diferencia en cómo vestían, cómo peleaban las tropas de Marcial Cavazos y de usted.
Pues era la...
¿Era distinto?
La cuestión de la defensa era igual, todos, como todos éramos revolucionarios.
¿Venían igualmente armados? ¿O mejor armados? ¿O peor armados?
Ahí dependía de cómo se obtuvieran los ataques. Aquí, por ejemplo, lo que le iba yo a decir antes de venimos acá a atacar a este de la arracada, el general Joaquín Amaro. Le mandó una invitación al general Everardo, teníamos el campamento en la quinta. Le mandó una invitación que ya se venía el 15 de septiembre, que tenía gusto, que si no quería venir a pasar el 15 con él, pero ya era una invitación, pues, dantesca, una invitación ya de...
Mañosa,
¿verdad? Y contestó el general, como no, que lo esperara, que venía. Entonces, imagínense lo grande que tiene el pueblo, les he dicho, para cercar desde las orillas del pueblo hasta arriba del cerro, todo como da la vuelta así a la joya esa, a subir por el Camposanto. La línea de fuego que tuvo que poner Joaquín Amaro fue algo grande, ¿eh? Que de miles de soldados no necesitó para tener rodeado, sitiado al pueblo para su defensa. Entonces, ¿qué cantidad de gente no también traería el general Everardo? Veníamos más de cerca de 200.000 hombres.
¿200.000 hombres?
Sí, cerca de 150.000 o 200.000 para rodear toda la población y acabar a todo el gobierno. Fue una cosa, como le digo. Fue el 15 de septiembre, como a las 12, 12 y media de la noche. Venimos del campo, ya del campamento, sin comer y... ¿Qué se entiende? Andaba uno allí a salto de mata, lloviznando. Ya llegamos a distribuir la gente. Entonces un hermano mío era el asistente del general Everardo, se llamaba Miguel Román.
¿Él ya no vive?
No, ya murió de enfermedad. Era su asistente, y nosotros, pues precisamente por insinuación de mi hermano, ¿verdad?, y nosotros por cuidarlo a él y él, que no anduviéramos nosotros por aquí, por allí, éramos del Estado Mayor también del general. Es que ya tenía grado y era del Estado Mayor del general Everardo. Venimos a atacar acá, ya le digo, como a las 10 de la mañana. Estaba el pueblo triste, el 15 en la noche para amanecer el 16. Luego nos metieron tropas acá por el lado de Ozumba. Y nosotros, a las poca tropa que vino de auxilio de Ameca y de Tenango, porque entonces era los auxilios, no había carretera, no había nada, sino a base de los ferrocarriles, los regresamos, los rechazamos. Mediante haciéndoles bajas y unos a los otros, ¿verdad? Porque pues, no tirábamos con confites ni unos ni otros. Cosas que... Se imagina usted nomás qué cantidad de gente no murió aquí.
¿A usted no lo llegaron a herir?
Sí, cómo no. A mí me lastimaron acá de un lado de la quinta en un cerro que se llama Pelagatos y nos revolvimos.
¿La quinta qué? ¿Así nada más se llama la quinta?
Es un lugar que ahora quizá ya lo van a volver a aprovechar, ya están en la lagunilla, ya están haciendo allí casas o no sé qué oficinas de la carretera que baja por ahí. Ya sabrán de todo eso que están haciendo por ahí.
¿Y cuando los herían, quién los atendía?
Traía médicos, en general, sí.
¿No recuerda usted el nombre del médico?
Pues nomás uno traía un médico de... de Milpalta.
¿Pero no recuerda el nombre?
No, ya no me recuerdo el nombre. Otro médico de aquí de la fábrica de San Rafael, que nomás me acuerdo de su apellido, se apellidaba Díaz. Su esposa se llamaba Pasecita, del doctor ese. Muy buenos médicos que traían.
¿Iban con las tropas ellos, los
sí,
doctores?
Sí, con las tropas.
¿Atendiendo a los heridos?
Atendiendo a los heridos y todo. No, era una cosa. Traía, dentro del ejército traíamos bandas de música, que se entienda, ¿no?
Dígame una cosa, ¿traían sacerdote?
No, sacerdote no.
Sacerdote
no.
Pero ustedes eran católicos.
Todos, eso sí.
Eran católicos.
Traíamos a nuestros sombreros de petate, siempre con nuestro, nuestra estampita de la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Uh-huh. Que fue la, es que la que nos salvaba en donde quiera. Cosas de ver, a ver usted que se llegaba uno a revolver y todo eso, pues la contraseña, luego cuando ya traíamos ropa de los mismos soldados que mataba a uno, porque no es vergüenza decirlo, matamos, porque luego en las mesas nos preguntó uno que si no había llevado la cuenta cuánto se había matado, hombre, pues, no soy reportero de la prensa para ir a... Pues hombre, ¿cómo va uno a... Si va uno a está uno defendiendo, está uno, ¿cómo va uno a llevar la cuenta cuántos mata uno?
No.
¿O por dónde les va uno a pegar? No.
Y a veces les quitaban la ropa.
Quitábamos la ropa.
Eso, pues, eso sí, he pensado a veces, ¿cómo se distinguían unos a otros cuando ya se ponían las ropas del gobierno?
Se arremangaba uno la manga del brazo derecho. Ah. Se ponía uno el chaquetín, los pantalones y todo eso. Pues, que le vinieran chicos o le vinieran grandes, el tratado, sí. El caso no andar así con las carnes de fuera, ¿eh?
Pues
cosas, cosas duras, cosas tristes. El día que comía uno dos veces al día, bueno, era grande. Si comía uno ahora, si se desayunaba uno, no comía ni cenaba. Dos, tres días, según como podía uno. Y eso andar así pidiendo, porque, como le digo, fue una cosa triste, una cosa dura. Comíamos hierbas. Al nixtamal se le tenían que poner las señoras, por ejemplo, en este tiempo que ya se viene el tejocote, revolver el tejocote, poníamos a deshuesar el tejocote, a hervirlo y a deshuesarlo, para que le revolvieran para hacer las tortillas. El metzal de los magueyes, que había muchos magueyales por donde quiera, se utilizaba también para echarle el miagua, el de la milpa. Hierbas de hierba colorada, hierba de encina, de cosas que no fueran venenosas, a hervir las tiernas para comerlas sin sal y sin más manteca, sin más, nomás hervidas y a comer. La carne hervida, lo mismo, mataba uno una res, cuando podía uno hervida, cuando no, aunque fuera asada, sin sal, cuando había sal, pues bueno. Uno se lavaba, uno se cocía.
¿No iban mujeres con ustedes?
Pues sí, sí, pero pues, como las mujeres no pueden, por ejemplo, vamos a salir a atacar a una cierta parte y dilata uno, que entra uno en las barañas, en los huizacheres y todo eso, va uno con buena ropa, si está para andar a caballo necesita uno tener la tingencia de conseguirse monturas de los estribos de tapaderas, señorita, porque un estribo común y corriente, así como ahora les usan, son más para presumir, y muchos que montan ahora a caballo, les veo, yo casi del diario ando a caballo y no se me, ya tengo mi edad, ya 70 y tantos años, ¿verdad? Y monto a caballo y ando para allá y voy hasta la quinta, por donde sea, y llego, de sencillo, mis caballos. Como ahorita viste lo que me dijo mi esposa, agárrate, sencillo, la llevo y te vas. Y los que no están acostumbrados a andar a caballo, andan de aquí a Tenango, no llegan a Tenango a caballo, señorita, ya no aguantan las asentaderas.
¿Usted cuándo se casó?
Bueno,
digo, ¿cuándo encontró su esposa?
Pues en 1922, después de la unificación. La unificación,
ah,
la,
ya después de la
después
revolución.
De la unificación, sí.
Sí.
No, yo, ¿qué le digo? Ya tuvimos nosotros ya.
Pero, entonces, según las cuentas, usted se incorporó muy chico a la tropa.
Muy chico, muy chico.
Y luego le dieron el grado.
Pues sí, precisamente lo que le digo a usted, señorita, el grado, primer grado me lo dio el general Felipe Neri.
Sí. ¿En qué año más o menos recuerda usted eso?
Ya, ahí está en el
bueno.
Ahí está anotado todo, por eso le digo a usted que...
Le voy a echar una revisada para poner en orden las fechas.
Exactamente.
Ahora, dígame una cosa, ¿usted se enteró de la muerte del general Zapata?
Sí, ya la supimos precisamente como andábamos... Nos traían para un lado y para otro. No, fue una cosa dura y triste porque fue un desgobierno ya para la revolución.
En el momento en que se muere el general Zapata, ¿se desintegran ustedes o siguen adelante?
Unos nos desintegramos y otros seguimos todavía hasta el fin del... Precisamente por eso fue la unificación, ya hasta que nos buscaron la manera de unificar, que el que se quemó mucho las pestañas para la unificación de los revolucionarios fue el presidente interino Adolfo de la Huerta, fue el que intervino en cuestión del ya del
la unificación,
que ya hubiera ya un se acabara todo.
¿Y el general Obregón intervino en lo de la unificación?
No, pues todos esos intervinieron, todos ya vino la unificación. Fue cuando ya intervino, precisamente fue cuando se firmó el plan de o la constitución del 17, que el que la encabezó y fue se puede decir el héroe de todo eso, fue el general, o el presidente de la República, que también fue general,
Carranza.
¿Sí? Cositas, que es lo que le digo a usted ya. Todas esas cosillas. Ayer, en aquellos tiempos, estaba uno, como luego dicen, al quinto de todo. Y ahorita, pues, nos hemos dedicado. Y ahora ya vivimos poco, señorita. Y es una excepción que encontrara ciertos elementos aquí. Por ejemplo, de mi edad, ya.
Sí. ¿Los más viejos se han muerto ya?
Pues sí.
¿Y quién tomó el mando a la muerte del general Zapata?
Pues después de la muerte del general Zapata, Ya quedó todo el gobierno desintegrado, porque persiguieron a unos por un lado, a otros por otro y a otros por otro, hasta aniquilar la revolución. Ya no presentaba uno combate, sino andaba uno huyendo, y a donde se acomodaba uno, por ejemplo, les pegaba a uno, pues tenía uno que rehacerse de los mismos elementos del gobierno, tenía uno que rehacerse, pero ya fue una cosa espantosa.
¿Y usted cuándo se retira de la revolución?
¿Mande?
¿Cuándo se retiró de la revolución?
Hasta la unificación. En México nos tocó, ya nos licenciaron y ya.
Cada quien. ¿Más o menos en 20?
En 1920.
En 20. ¿Mm? Y bueno, y después de que usted se sale, ¿ya no vuelve a participar en ninguna otra movimiento de revolución, algún levantamiento?
No, ya no.
Por ejemplo, en el de la huertista, ¿usted no participó en el movimiento de la huertista?
No, en el movimiento de huerta, nosotros éramos aquí.
No,
éramos
de la huerta. De la huerta. No huerta, sino de la huerta. Porque uno es Victoriano Huerta,
sí,
y otro fue de la huerta.
El de la huerta. Nosotros éramos revolucionarios acá, ya estábamos, sí. Nosotros nunca, precisamente que todo el tiempo que dilató la revolución, nosotros ni para allá, porque pobre del elemento que se pasara para allá y volvía a regresar para acá, lo mataban los generales, así es que no. Tenían lo que
¿Los licenciaron a ustedes?
Sí, a nosotros nos licenciaron.
¿Y no les dieron ningún justificante de ese licenciamiento de tropas?
Sí, nos los dieron, pero son de aquellas cosas que todo deja uno de desapercibido. ¿Quién va, por ejemplo, a suponer que ahorita andan trabajando, sacando precisamente historias de uno y de otro? Pues son cosas que tienen que servir para el desenvolvimiento de los del mañana, ¿verdad? Pero ¿quién se va a imaginar en eso? Nadie.
Lo que viene en el futuro, no, nadie lo prevé.
Nadie.
¿Usted no lo invitaron a participar o yo hablar o participó en el movimiento cristero?
No, tampoco.
¿Eso no hubo por aquí?
No, por aquí no.
Porque por aquí.
Eso fue por Guanajuato.
Sí. No, pero también aquí a Cusco, pues nada menos el don Manuel Reyes se hizo cristero. ¿No recuerda usted eso?
Y pero fueron pocos elementos que no... Aquí no llegó eso.
Aquí no llegó. Entonces, después de que usted se licenció, ¿ya no participó en ningún otro?
Ya ninguno. Ya
le digo,
yo me quedé en México. Nos quedamos, pues, unos quedaron allí en la capital, otros se vinieron a sus provincias, sus pueblos. Yo me quedé allí en México, ¿verdad? A seguir perfeccionando mi trabajo de la peluquería.
¿En eso trabajó usted?
Sí.
¿Y allí se casó en México?
Me vine a casar acá. Mi esposa es nativa de México.
Ah.
Y Y sí, me la, lo que sea, me la saqué, ¿verdad? Y luego, para no andar aquí, porque naturalmente sus padres lo buscan a uno, ¿verdad? Me vine para acá y pues, me casé, que en esa época, pues, los sacerdotes los perseguían todavía por... Fue cuando el gobierno de Plutarco Elías Calles perseguían ahora a duro a los sacerdotes. Entraban a una población las tropas y a los templos los hacían caballerizas y todo eso por parte del gobierno. Por eso casi toda la gente de provinciana se iba del lado de los revolucionarios. ¿Mm? Son cosas que todavía le tocó, hubo mucha... pues mucha persecución dentro de del elemento del gobierno para unos y con otros.
Cuando usted lo licenciaron, ¿le dieron algo, alguna paga?
Nada, no, pues si fue una cosa que no.
Dígame una cosa, o sea, en tiempo ya de Obregón, ¿no les dieron ningún pedazo de tierra, no hubo ningún reparto agrario?
En tiempo de Obregón, precisamente la cantidad de tierras que tiene aquí el pueblo fue gracias al talento del general de acá, Everardo González, porque aquí las haciendas las hicieron los caciques de aquellos tiempos con rancherías que eran de distintos rumbos de aquí de la población. Se juntaron, hicieron aquí la población, y para haber hecho el templo y cosas que hicieron aquí de mejorar a la población, tuvieron que empeñar sus tierras a aquellos hombres. Entonces aquellos fueron haciendo sus haciendas grandes. Igual estoy viendo ya ahora la situación. Igual.
¿Igual la ve usted ahora?
Y puede que peor.
¿Verdad?
Puede que peor. Sí. Porque ve usted, señorita, acá hay un rumbo que decimos los sacamules. Ahí toda esa tierra fue de los arroyos, señores hacendados. Vino el reparto de tierras gracias al general Everardo González, porque fue y los vio a México. Así fue y vio al general Obregón. Todavía estaba la cosa así, y teníamos el cuartel en las calles de La Palma. Ahí está en el cuartel el general Everardo. Y fuimos a ver a Obregón, porque estaban que las comisiones de aquí, que la tierra, que todos por donde quiera querían el aprovechamiento precisamente para trabajar la tierra, todos los que habían andado en las armas, ¿verdad? Querían trabajar. Pues resulta de que estaba haciendo el trabajo que él dormido, ahora el presidente Álvaro Obregón, y fuimos hasta la presidencia. Y entró el general con las espuelas puestas y a buscar allí, entonces todavía no llegaba y lo esperamos ahorita, el secretario, lo esperamos ahorita, ya llegó. Y ¿qué pasó contigo, Álvaro? ¿Me vas a cumplir con la de mi tierra de Juchitepec? Pues que vio, ya sabía lo que era el general, que si no había hablando por cualquier cosita, agarraba y duro, porque esa es la revolución y yo en todo eso voy de acuerdo, que no es, en esas cosas no hay favoritismo, no hay nada, porque se pone uno a hacer favores por los favores, lo matan uno, y por eso precisamente mataron ya después al general Everardo. Un compadre de él lo envenenó, de Comachusco.
¿Y cómo? ¿Por qué lo envenenaron?
Pues porque precisamente
no
por la cuestión de las tierras de aquí, ¿eh? Los arroyos lo buscaban o le daban dinero para que no repartiera las tierras, porque aquí la población tiene de ejido 7.000 hectáreas, creo, me parece que tiene de ejido aquí la población, y aquellos hacendados no querían ceder a eso, no querían darle al pueblo lo que ellos, según ellos, ¿verdad? Pero ya no, ahora hasta a estas fechas han venido persiguiéndote esas cosas de que tienen mucha tierra y tienen al individuo, al campesino, lo tienen en el hambre, y eso no debe de ser, porque hay elementos que la mayor parte de las provincias necesitan la tierra para ayudar a sus familias a convivir, todo eso. Y no es justo que unos tengan y otros no tengan que comer. Por eso hasta la hay el periódico que nos mandan de ahí del Frente Zapatista. La tierra es para el que la trabaje con sus manos. Y aquí vemos, ¿no? Yo veo con tristeza que hay muchos compañeros ahora, digo compañeros campesinos, que tienen su tierra y por una u otra cosa la venden, señorita. Y que la vendieran a uno que la necesita, la venden a los nuevos caciques, por eso le digo a usted. Aquellos, bajita la mano, tienen dinero, están haciendo en una forma y en otra de cierta cantidad de tierra, cosa que no.
¿Y se están volviendo a formar las grandes extensiones aquellas?
Exactamente. Por ejemplo, este rumbo que le digo, este aquí de los Sacamoles, están ahorita vendiendo ya todos esos señores que los pequeños propietarios han comprado por allá, o compraron, tuvieron la oportunidad de comprar por allá, a esos arroyos, a los hacendados viejos. Les compraron las tierras, ahora ha venido, que dicen que son compañías extranjeras. Pues yo veo muy mal eso, que admita el presidente de la República a ceder ciertas cantidades de tierra a compañías extranjeras que van a hacer, hay que, no me recuerdo cómo me dijeron la semana pasada, que van a ser muchas casas, residencias modernas y que todo eso, y bueno.
Pero pues no, todo, ¿no será concesión o las tienen en propiedad?
Pues se las están comprando las compañías esas, ¿no? ¿Con qué fin será todo eso? Y digo, pues ya valió nada todo eso, como le digo a ustedes.
Sí, sí, sí.
Valió nada la revolución para nada. ¿Para qué ahora se vengan a formar capitales? O vengan a explotar capitales que ni son mexicanos. Porque desde luego, en donde quiera se ha visto que tiene más garantías el extranjero que el mexicano. Al mexicano siempre lo ven a uno por muchas razones. Los mexicanos no tenemos preparación.
¿Usted nunca ha salido de aquí, de su tierra, a trabajar a otro lado?
No, he estado trabajando en México. Mire, señorita, esa es una credencial que tuve cuando le digo que fuimos agentes confidenciales del presidente de la República, de Plutarco Elías Calles. Ah. Ese fue mi retiro para portar pistola en toda la República, porque estaba delicado. Y esta la presenté en la defensa y allí mismo me hicieron favor de pegarla, ¿sí, verdad?
Sí. Sí, es un documento que autoriza al señor que estamos entrevistando, el señor Simón Román, para usar pistola en toda la República para su defensa personal.
Sí.
Eran unos permisos que extendía Ramón, ¿qué?
Ramón era Limón. Ramón era coronel entonces.
En el año...
Ya se le borró, ya se, pues, es como,
no se ve,
es como 28.
Debe ser 28, sí. Así que usted nunca tuvo necesidad de salir a trabajar, pero usted no sabe si aquí en su tierra han salido jóvenes campesinos a trabajar de braceros.
Sí, han salido muchos, han salido, sí, es como en todas
aquí
partes.
¿Aquí no hay fuente de trabajo?
No hay fuente de trabajo, no.
Básicamente, ¿de qué se mantiene el pueblo
en Cuchitepec? Ahorita con cuestión de que ya hay, por ejemplo, ahí en la carretera, van a trabajar mucho en la carretera, que se siembra el ébol, o ahorita que ya hay ya hay más medios de labranza, por ejemplo, no aquí, aquí hay poca maquinaria, ¿verdad? Ya por Charco, todo eso ya está más mecanizado, todo ese rumbo. Vienen aquí a trabajar, o a comprar zacate, y se van de peones al silo. Bueno, son temporadas nomás unos cuantos meses. Luego acaba, viene la miseria. Tiene uno que andar para ir al campo, tiene que es penoso hasta decirlo, que va uno armado. Yo, por ejemplo, yo cuando voy al campo y no largo mi cuete.
¿Por qué van armados? ¿Hay peligro?
Por los abigeos. Por ejemplo, yo ando cuidando mis animales, ya estoy viejo. Llevo mi caballo de silla y otro que llevo jalando, ¿verdad? Cuando no ensillo uno, ensillo el otro. Sí. Ya lo ven a uno de edad y todo. Y hay muchos jóvenes que ya no quieren trabajar, señorita. Y ven cuántas cosas están viendo que entran. Por ejemplo, aquí le digo a mi compañera. Tengo 6 hijos que me viven todavía, ¿verdad? Eran 7, pero uno ya murió. Y ya nos ven solitos. Tengo 6 hombres y 2 mujeres, ¿verdad? Una está casada acá con este muchacho que le digo, de Juventino Espinosa Carmona, que es el hijo de mi compadre, Juventino el Grande. Y otra hija que casó en Temamacla. Pero yo, definitivamente, aquí los dos solitos, como encontraron el otro día a mi esposa, yo ando con mis animales. Porque si los doy a cuidar, no me los cuidan, no cuidan las cosas como uno. Si voy a trabajar al campo, tengo que, o voy a trabajar mis tierras, no las trabajan como yo. Así es que, si hago una cosa, señorita, no hago otra. Me encuentro...
¿Usted sigue trabajando sus tierras todavía?
Yo sí, sigo trabajando. Por ejemplo, ahorita vino este hijo. Este tiene su peluquería en México, en Insurgentes, 90, centro. Ahí tiene su peluquería. Ahí trabaja con él otro hijo que vino también hoy en la mañana. Y ese me ayuda, él y sus hijos se van con las vacas y atrae pastura para los caballos y para las vacas. Porque luego, lo que le digo, señorita, aquí hay un antagonismo, que hay personas que tienen bastante dinero y tienen establo. Yo tengo unas cuantas vaquitas, hay vacas, digamos, corrientes. Pues yo lo que más estimo todo eso es que haya la leche.
¿Para su consumo?
Para el consumo de mi familia y de mis nietos y todo eso, ¿verdad? Dentro de mis familiares, ¿verdad? Me echaron al consejo, que es estable, que pues digo, no, señor. Yo no exploto aquí el negocio. Si fuera una cuestión de que quieren que higiene y que esto, que lo... Si me ayudara el gobierno, tuviera todas esas clases de cosas, todo tendría mejor. Todo lo que usted ve, esta casa no la acabo de arreglar. Y tiene más de 30 años, más. Ya la madera ya está apolillándose. Ya está igual que yo de apolillada. ¿Sí? Y ve usted cómo me gusta todavía trabajar, ya para la edad que tengo, que ando a caballo, que ando para allá y para acá.
Y a sus hijos les enseñó usted su oficio, ¿verdad? De peluqueros.
De peluqueros, sí.
Pero además también el campo.
También saben del campo, sí. Les enseñé del campo, además que una vez que ya se casaron, se vino el reparto de tierras, yo no fui, como, perdón, yo no fui aborazado, que voy a agarrar esta cantidad de tierras, que esto para acá y que para qué. A mí me han ofertado los puestos para desempeñar el puesto. No soy, yo me comprendo así que no soy tan tonto, ¿verdad? Pero no soy aborazado. Para presidente municipal, para presidente del comisario general, pero no le digo no. Yo el día que entre a un puesto de esos, ponga las cosas en su lugar. Y eso no se va a poder porque no me dejan, me matan como... me venadean. ¿Qué necesidad tengo de dejar a mis hijos? Ahora ya todos ya están casados, ya me abandonaron. Ya, no me abandonaron porque me vienen a hacerle costa. Este muchacho que vino, ¿verdad? Viene.
Pero ya hicieron su vida aparte.
Ya están aparte. Ya, es como ahorita ustedes vienen encantados ahorita que estoy. Tristeza al rato que ya se van. Así me pasa con mis hijos. Me da mucho gusto que vienen, que papá, que vámonos al campo. Ándale, hijo, vamos. Mira, viene la tardecita.
¿Usted nunca ocupó ningún puesto oficial aquí en su pueblo?
No. Fui sido así, por ejemplo, secretario del presidente de la Junta de Vigilancia del Comisario de Quidal. Fui segundo del presidente municipal también. Fungían que si se llegaba por algún... ¿Cómo se nombra eso? Sí, su segundo, el presidente municipal.
¿Secretario?
No, que... Si por alguna cosa no fungía él, está el segundo,
suplente.
¿Verdad?
Suplente.
¿Mm? El suplente yo de presidente municipal fue en 1935. Y ese muchacho ya murió también, muy buen elemento. De todos, ya tiene uno que ver cómo, en esta época, cómo vive y cómo anda. Porque si yo fuera tantito descabellado, y como mi instinto es otro, ya me hubieran desaparecido del mapa. ¿Sí? Porque...
¿Aquí en Juchitepec hay alguna asociación de veteranos de la Revolución a la cual usted pertenezca? ¿Aquí, local? No.
Aquí ya nomás somos de reconocidos, somos yo, otro señor que se llama Marcedonio Campos, o Campo. Ese está en México. Nomás va y viene. También tiene...
¿Usted no sabe su dirección? A ver si luego la recuerda, porque nos interesaría localizarlo, a ver si, si platicamos con él también.
Pues viene. Viene cada 15, cada mes, viene acá. Porque tiene aquí sus parcelas, trabaja en el campo también. Que tiene un hijo también que está en México, luego lo manda a traer. Pues ya está igual que yo, de viejito, ya.
¿Y todos pertenecen a la unificación en México?
En México, todos. Por ejemplo, nuestra central de nosotros es este... en Ameca, la oficina. Con el coronel, este... Simón Pineda, este Barragán. Allí pertenecemos nosotros. Para cualquier cosita nos comunican. Ya... uno ocurre allá, o bien se trata de... allí nomás nos da instrucciones, o ya nos dice para tal día tenemos que estar en la defensa. Y es como ya nos, él se va de América para allá, para México, y nosotros de aquí para México. Nos vemos ahí en la terminal.
Ahora le quiero preguntar una cosa. ¿Usted cree que hay algo importante que usted quiera decir y que yo no le haya preguntado de esto de la revolución, o de alguna cosa que usted considere importante que quede... que quede consignado?
Pues ver esta señorita, por ejemplo, ahorita de cuestión de lo que le he estado diciendo, por ejemplo, de el, los ataques en campaña en una y en otra población y todo eso.
Dígame una cosa para ayudarle un poco. ¿Usted considera que la revolución valió la pena de hacerse y que se obtuvo algo con la revolución que hicieron ustedes?
Bastante, sí. Si no hubiera sido la revolución, no hubiera el cambio que tiene tan rotundo la nuestra república, como quiera que sea. Fue un cambio, una cosa que pues tenía que ser, o tendrá que haber otra revolución para que resurja otra vez otro nuevo desenvolvimiento.
Pero ustedes mejoraron, la gente que luchó en el campo, que era del campo, ¿tuvieron alguna mejora después de la revolución?
Claro, sí, porque ya tuvimos la base principal. Al momento no teníamos, por ejemplo, ahorita tenemos 5 hectáreas cada quien de... que ni las tenemos, ¿verdad? Porque han habido muchas anomalías en los que desempeñan esos puestos.
¿Para, se los repartieron? 5 hectáreas.
5 hectáreas de tierra a cada ejidatario. De las cuales, por ejemplo, si tiene uno capacidad o de la misma tierra, va uno trabajando, porque ahí es como todas las cosas, según su inteligencia de uno, va uno haciendo algo, ¿sí? Que ya Dios lo socorrió a uno en una buena cosecha, y el otro compañero que está atrasado, te doy mis tierras a medias, pues sí las hago, ¿cómo no? Pues uno trabaja naturalmente, que tiene uno que trabajándose, hasta el dicho lo dice, que trabajándose come pan grande, ¿eh? Ahí empezó uno ya a hacer algo, a tener un animalito, a tener un borreguito, a tener una señora, unas gallinas, un marrante, un desenvolvimiento. Que, ahora hasta de todo eso venimos, o ya estamos siendo privados, señorita.
Así que usted vio un cambio en la revolución de mejora, ustedes mejoraron, pero ahorita actualmente están volviendo a caer ya en un...
Estamos ya viviendo ahorita una vida. Yo, por ejemplo, aquí ve usted, señorita, aquí en mi casa, la he hecho como les he platicado, con trabajos. Trabajos honrados de mí y de mis hijos, ¿verdad? En cambio, ahora que ya ven la casita medianamente, aquí nomás se puede decir que es el frente para adentro. Es un corral ahí de palos y del techo de lámina, todo con horcones de madera. En cambio, ya vienen de la tesorería del catastro, ¿verdad? Que tantos metros y que tiene de 2 pisos y que tiene de techo de colado y que piso de esto y que... Pero me enfurecen y los mando a abrir chongos, porque entonces quiere decir que le digo, ¿para qué peleamos en la revolución, hombre? Si peleamos para tener un mejoramiento. Ahora, si no quieren que vivamos así, pues viviremos como en aquellos tiempos. Aquí casi no habían casas de, así como ahora las ve usted, señorita, pura casa de zacate, de techos de tajamanil, todo eso, una tristeza, una cosa como los rumbos de por ahí, de por la Milpalta, entonces para arriba, los pueblitos, entonces que ahora ya se van componiendo, van ya van teniendo otra forma de ser las provincias. Y ahora se imagina usted que para todo tiene uno que ahora vienen y le evalúan a uno la casa.
Y hay que pagar impuestos.
Y hay que pagar un impuesto que no lo saca uno. Yo, por ejemplo, ahorita para vivir, es lo más duro, lo más triste. Ya después de servir a la revolución, y siquiera que tuviera uno una ayuda, pues para los últimos días que le quedan uno debido, una pensión, pues eso no se oye, que esa pensión para mí, ¿qué le cuesta al presidente ordenar a los gobernadores? Y los gobernadores son los sindicados que recaudan toda clase de fondos de las provincias, pues son los sindicados para encargarse precisamente de los que fuimos pilares de la revolución, señorita, porque así me catalogo yo, ¿verdad? Que como yo, muchos dieron la vida por la tierra, por la libertad. Nosotros, todavía Dios aquí nos deja, pero pues estamos olvidados. Ahora, por ejemplo, se presenta uno al gobierno, está predominando allí el elemento carrancista. Nomás yo con mi expediente fui hace como unos 4 o 5 meses a ver a un general precisamente a pedir, están en buena posesión y todo eso, ¿verdad? A ver si nos daban una pensión. Ya estamos viejos, todos fuimos yo y otros compañeros, precisamente que les digo, en Macedonia. Pero pues no hubo nada de eso. Y nomás, ¿usted de qué gente fue? De Zapata. Nomás le dije Zapata y que me dejó con la palabra en la boca. Eso está un despotismo. Como quiera que sea, no le iba yo a pedir. Y si iba yo con el sombrero, pues ya, pues quizá por mis circunstancias de ya no poder trabajar, tenía derecho a haberme percibido de una otra forma, pero no, agarré y nomás le dije que era zapatista, que había sido, andado en las filas de Zapata, con eso.
¿Ese general macedonio? ¿Macedonio qué?
No, ese, yo y ese macedonio fuimos a ver.
Bueno, ¿y quién era el general que los trató así?
Un general, está en el gobierno, ya está viejo también, Raúl Gárate.
Ah, sí.
Ya está viejo, pero son elementos de hueso colorado,
carrancista. Tienden a hacer discriminación de los zapatistas, ¿verdad?
¿Mm?
¿Por qué será?
¿Mm? Pues es en todo, en todas las cosas, siempre. Nunca se podrá emparejar un centavo con un peso. Son cositas de a tiro muy, muy claras, ¿verdad? Que cuánto tienes, cuánto vales, nada tienes, nada vales. Ahora quiere uno ser servil por otros lados, entonces sí lo llaman uno. Yo en esos papeles yo no los he querido desempeñar, de ser servil, ser pistolero de... No. ¿Para qué se mete uno en esas cosas? Tiene uno que... Pues no todos, porque, digamos, para mi persona, digo, tiene que ser sincero según la educación que le dan a sus padres, aunque humildes, pero honrados. Esa bandera llevamos, y es con esa bandera, le digo a mis hijos, con esa bandera acabamos, le digo. Porque es lo mejor. Yo, por ejemplo, han obtenido mis hijos ciertos trabajos en México, digo, nos necesitan de recomendaciones, la recomendación se la da uno mismo.
El propio trabajo, ¿verdad?
Propio trabajo. ¿Para qué llevo una recomendación falsa y voy a ver qué cosa veo mal puesta? No, eso no. Y así hay muchos. Así que no.
Bueno, don Simón, vamos a terminar, si usted quiere ya aquí la entrevista.
Sí, sí.
¿Ya usted no tiene nada que quiera contarnos?
Pues ya no, ya. Es lo que le digo a usted. Es hasta, pues... Puede uno, que yo de lo que estoy diciendo es he platicado cosas sufridas, ¿verdad? Más pues, quizás hasta les vaya a decir una mentira, cosas que no me gustan. Por eso precisamente lo que digo, muchos compañeros anduvieron en las armas, entonces, pero no se preocuparon. Yo para hacer ese expediente, que atacábamos en cualquier parte, porque todo eso tener que un poquito de... llevar su diario.
¿Usted llevaba diario?
Precisamente, por eso le digo que no verá usted que no todos tienen. Ya se daría cuenta usted ahí en el expediente. Está en una forma que les digo, por eso le decía yo a usted desde un principio. ¿Para qué le platico? Si está a base de un diario.
¿Y su diario usted lo guarda? ¿El diario que usted hizo, original?
Todo eso ya era cuestión de cualquier cacho de papel en aquel tiempo. No había nada. Un cacho de periódico, agarraba uno y escribía uno con letra grande para pudiera uno, a tal población llegamos a tales horas, como le dije a usted cuando venimos a atacar acá, a Joaquín Amaro, llegamos a tales horas. A mí me tocó en el lado del Camposanto, acá de la entrada del Camposanto. Ahí luego, precisamente hoy el miércoles, fuimos ahí a una misa de su esposo, de mi compadre Juventino. Les digo, miren aquí, quién sabe cuántos años ya tenga, ¿verdad? Fue como en 13 o en 13 o en 14, cuando Joaquín Amaro ahí. Les digo, salían como borregos aquí los carranclanes y les agarraban así, duro y duro y duro y duro. Pues ellos estaban en Lumbrada y todo eso, en las trincheras allí. Uno viene, ¿a dónde Dios le da a uno aquella advertencia? Viniendo como, a usted de cuenta, me dispensa, como las fieras, acechando a un cordero que está echado. Y cómo veía uno bien, cómo los caballos aguantaban sin pastura, igual que nosotros. Llegaba uno, regresaba uno al monte, cada quien desensillaba, buscábamos lugares a donde hubiera pasto, zacatón, desensillábamos los caballos, ponía uno la riata de lechuguilla con un nudo para que no se fueran a ahorcar, ¿verdad? Agarraban, les largaban las riatas, se tendían unos cuantos avíos y la montura de cabecera y la punta de la riata aquí en la rodilla metida. Se duerme uno. Cualquier jaloncito, el caballo lo despierta uno. Es que cosas durísimas.
Pues vamos a hacer una cosa. Terminamos aquí y cuando le traigamos a usted la copia de la entrevista en máquina, usted la lee y si se acuerda de algo, nos llama para que nos le volvamos a...
Oh, Dios, caramba, sí, lo que le digo, lo más importante está, y hay en, por ejemplo, ya tomaron los datos del...
Sí, ya tomamos. Pues muchas gracias, don Simón.